Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Me has pillado un poco así sorprendida, pero se me ha ocurrido la sirena tiburón. Sí.
Vale, la sirena tiburón. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Pues más de mar que de tierra. Soy un animal acuático completamente. De hecho, estoy mejor en el agua que en la tierra, creo.
¿Y estás mejor en agua dulce o salada?
Los dos. Me gustan los dos muchísimo. Los dos tienen una belleza increíble. Me encantan los ríos. Los lagos no tanto, pero el mar es mi casa. Sí.
¿Tú te recuerdas de pequeña con manguitos? ¿O con burbuja?
No.
¿O con flotador?
No, me recuerdo cogida a la espalda de mi padre haciendo buceo a ver cuánto puedes aguantar.
Ah.
Y íbamos a recoger cosas y recuerdo mucho ir con él, fuéramos donde fuéramos, él se bañaba en el lago y lo tenía que atravesar. Entonces era, aunque fuera un invierno y estuviera todo nevado, se tiraba al agua y atravesaba el agua hasta la otra orilla. Y me acuerdo de decir, espero que vuelva, ¿no?
O sea, era un gran nadador.
No era nadador, pero era muy aventurero. Y el agua también le gustaba mucho y realmente él fue quien me enseñó a nadar. Sí.
Mm-hmm. ¿Era profesor de filosofía,
sí,
tu padre?
Sí, sí.
¿Qué le recuerdas en casa leyendo,
sí,
hablando de filosofía?
Sí.
O sea, ¿cómo es tener un padre profesor de filosofía?
Bueno, muy profundo, muy aquí no vamos a estarnos con, o sea, las charlas tienen que ser muy intensas siempre, mucha verdad, mucha transparencia, mucho las cosas crudas tal y como son y muchos libros, muchos, no, de no parar de leer, pero también a veces decir, ¿podemos hablar de algo ligero, por favor?
¿Así?
O sea, vamos a hablar del tiempo hoy, o sea, pero muy agradecida de haber ido al fondo y al meollo de las cosas. También.
¿Tú descubres la filosofía más tarde? O sea, ¿de adulta descubres la filosofía?
No, desde pequeña. Yo leía Nietzsche con 12, porque estaban ahí. No sé, es lo que me tocó y la verdad es que me encantaba. Sí, estaba como orgullosa de mi padre, ¿no? Sí.
Te voy a poner una canción que creo que te lleva a tu madre.
Vale.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
¿Sonaba en casa esta canción?
También. Mi madre es francesa y la otra parte de mi familia es andaluza, o sea que tengo una buena mezcla. Pero sí.
¿Y naces en Tarragona?
Y nazco en Tarragona, ahí un poco en medio. Esa canción la elegí cuando me convertí en la solista del equipo español. Era un momento difícil porque veníamos de Gemma Mengual, ¿no? Que era el referente, mi ídolo, y cuando ella se retira hay un vacío, ¿no? Y es como, ahora te toca a ti. Y recuerdo mucho miedo, mucha presión. Y dije, no voy a intentar copiar a Gemma ni hacer nada que ella haya hecho antes, sino qué tengo yo que pueda tener de dentro, ¿no? Y esta canción, por muchas razones, pues habla del no arrepentirse, ¿no? De seguir adelante y de lo que he hecho lo he vivido a tope. Y me parece muy, muy potente y quería un poco este mensaje.
Vale, llévame a cuando se apuntan a clases extraescolares de natación, a tu hermana Tina,
sí,
tu amiga Cora y a ti, cuando no hay ninguna presión. O sea, cuando vas a clases extraescolares,
sí,
y entonces metéis, no sé, a jugar, ¿no? Metéis el bañador, lo que sea, sí, en la bolsa y, la vais las tres. O sea, cuéntame ese recuerdo.
Pues era también el principio de las primeras veces que coges un autobús sin padres, ¿no? Y había un autobús que nos, delante del cole, que nos dejaba justo en el club, y era como, vamos las tres de aventura sin padres. Y era como, teníamos 9 años y era como muy emocionante, ¿no? Las tres, era mi mejor amiga con mi hermana, y éramos el trío ahí súper potente, siempre llegábamos antes y jugábamos mucho. Y luego en el agua era perfección, porque era ingrávido, pero a la vez podíamos hacer de todo, ¿no? O sea, parecía que te ahogabas dentro, pero a la verdad te sujetaba y podías hacer cosas que parecían imposibles, ¿no? Como acrobacias. Entonces era para mí súper interesante. Y sobre todo por el componente artístico. O sea, el tema del arte en movimiento me parece una forma de expresión mucho más potente que el lenguaje a veces. Porque hay cosas que no puedes explicar con palabras, pero las puedes expresar moviéndote.
Vale. A mí me interesa lo de los bañadores. No sé, cuando eres pequeña todavía no eres profesional.
Sí.
Y entonces de pronto no vas con un bañador normal, te lo tienen que decorar, no sé si con lentejuelas.
Yeah, sí, sí.
¿No? ¿Eso lo hacía vuestra madre? ¿Eso sí, cómo se hace?
Las abuelas sí. Y mi madre no tenía ni idea.
No sé, tenemos una competición, ¿no? Y entonces final de curso.
Sí.
Y entonces, o sea, llévame a ese momento en el que no es solo nadar, es nadar, peinarte.
Sí. Claro, la primera vez mi madre me hizo el moño de la típica de ballet que no es para agua. Y entonces, claro, fui a tirarme al agua y al segundo y medio todo el pelo en la cara, ¿no? Y era como, cuando me vio la entrenadora me dijo, a ver, el moño de natación artística no es como el de la boda de tu hermana, de tu abuela. Y entonces fue como, ah, vale, entonces hay que apretarlo a muerte, hay que poner una gelatina de cola de pescado que te queda el pelo como un casco. O sea, era mucho más complicado que la primera vez. Pero claro, eso a veces no te lo explican hasta que lo descubres por ti misma. Y la verdad es que es todo un reto. Pero luego, más adelante, descubrí una manera mucho más fácil de hacerlo, que ha salvado muchas horas a mucha gente. Y era, pues, vender la gelatina esta en vez de tener que tú hacerla, que parecía una poción mágica de media hora, porque había que mezclarla.
Porque había que hacer una gelatina para sujetar
con
el
agua
pelo
de una temperatura especial, mezclarlo con cierta cantidad. Parecía que estuvieras aquí haciendo una pócima de verdad. Y luego dijimos, con mi marido Víctor Cano, dijimos, vamos a venderla hecha. Mucho más fácil. La calentas al microondas y ya está, ¿no? Y la verdad es que ahora es mucho más fácil porque en 10 minutos lo tienes todo hecho. Pero en esos tiempos tardabas una hora.
Tardabas una hora en arreglarte yo.
Antes de competir.
Imagino también que es como los actores que están ensayando con ropa normal y el día que salen al escenario completan su personaje.
Sí.
O sea, es como que sientes que toda la disciplina, la parte acrobática, todo lo que tiene que ver con la parte deportiva artística, se completa cuando vas con todo el look.
Con todo puesto. Y también a veces hay que practicarlo, porque claro, llevas un bañador que nunca llevas, que rasca, porque antes eran lentejuelas, ahora son Swarovskis, cristales, pero también porque te transporta a momentos de presión. Entonces a veces lo practicamos y nos ponemos ahí de gala, simulacro de competición, ¿no? Porque si no, ese olor, esas sensaciones aumentan mucho la presión interna.
No tiene que pesar, entiendo, ¿no?
Claro,
no tiene que pesar,
a veces
te puede ir una horquilla.
A veces dices, me voy a flipar con el mejor bañador de la historia. Y claro, te tiras al agua y te hundes. Y claro, no puede ser. Tiene que ser cómodo y efectivo a la vez.
¿Por qué Andrea Fuentes se ha puesto la sirena tiburón?
Ya, ha sido un poco cliché. Pero como siempre nos llaman las sirenas, a mí me daba rabia que la gracia de nuestro deporte es hacer ver, y de los deportes artísticos, es que no es difícil. O sea, el esfuerzo es inhumano, pero tengo que hacer ver que no me cuesta, ¿no? Es la gracia de los deportes artísticos. En los otros deportes no hace falta que disimules, ¿no? Porque no estás expresando ninguna canción, ni ninguna emoción, ni ningún tema. Y en nuestro deporte hay que hacer ver que no nos ahogamos, que no nos duelen las piernas, que no luchamos contra la gravedad, que nos sale solo, ¿no? Y al principio, cuando yo era más joven, había la confusión de que no era un deporte, ¿no? Y siempre nos llamaban las sirenas, y un día nos cansamos y decimos, ¿las sirenas? Tu abuela, somos los tiburones aquí, o sea, no hay nadie que controle más el agua que nosotros, y en verdad es muy duro y también requiere mucha fuerza mental. Entonces, sí, es un deporte artístico y estético, pero también es muy potente.
Tiburones haciendo arte.
Sí.
Andrea Fuentes, entre esos años en los que eras una niña, ibas con tu hermana y con tu mejor amiga a clases, y los años que estás en el centro de alto rendimiento de San Cugat, donde entrenas ya 8 horas diarias, donde eso es prácticamente tu vida, ¿cuál dirías que es la diferencia fundamental en tu cabeza? ¿Qué cambia?
En el momento en que fui al CAR, que tenía 16 años, y era el momento justo para intentar clasificar a España para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, que era la primera vez que España podía ir en equipos. Tenía la posibilidad porque habíamos subido el nivel de la nada, ¿no? Y en ese momento yo entré como la pequeña del grupo, porque tenían todas 20 y pico. A mí me llamaron con otra de mi edad, Joana, y entramos y recuerdo de estar cagada de miedo, porque era como, hostia, me estoy metiendo en un sitio en el que voy a estar 8 horas al día en el agua. Mi frase era, están locas, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Y una vez ya estás ahí, en verdad es como una jornada laboral, ¿no? Pero mucho más física. Y te apasiona tanto tu deporte que las haces, ¿no? Y te acostumbras.
Andrea, no vives ahí, no se vive ahí.
Sí, el primer año yo viví ahí. Ahora puedes elegir. Bueno, luego no había dinero suficiente para las que somos de Cataluña, porque es en San Cugat, que es al lado de Barcelona. Entonces la gente que viene de otras comunidades autónomas sí que vive ahí, hay una residencia, y la verdad es que es un lujo, porque tienes la mejor comida del mundo. Te hacen la cama, te limpian la habitación, no lavas los platos, no tienes que hacer la comida, tienes fisios, tienes médicos, tienes todo lo que te puedas imaginar, y eso no lo valoras hasta que me fui a Estados Unidos luego de entrenadora, que no existe, ¿no? Y yo creo que es el mejor sitio del mundo para hacer nuestro deporte.
Era como estar ahí interna. No dices que lo valoras después.
Es como Harry Potter, ¿vale? Pero en vez de magia hacemos natación artística.
Y dices que lo valoras después, porque ahí estarías, bueno, 8 horas.
Claro.
Estudiabas también, ¿no?
Sí.
O sea, tenéis las 8 horas de teníais las 8 horas de entrenamiento, pero luego
estudiamos,
teníais que estudiar
de una manera diferente que la gente normal, por ejemplo. Perdón, normal.
Pero bueno, distintas, desde luego. Un poco.
El tema es que puedes entrar en primero de ESO ahora hasta segundo de bachillerato y el instituto allí. Y ahí el horario es más reducido, es decir, está mucho más comprimido todo el temario. Tienes que espabilarte y estudiar todo lo que puedas por tu cuenta, pero las clases no hay patio, no hay excursiones, y lo que en verdad está hecho para que puedas entrenar, ¿no? Entonces es el mismo temario.
¿No pensabas ahí, con esa edad, con 16, 17 años, que te estabas perdiendo algo? ¿Que te estabas perdiendo salir a discotecas, de estar con tus colegas?
Que también salía. Entonces, eso mucha gente lo piensa, ¿no? Como no has salido, yo salía cada sábado, cada viernes, y en verdad es un poco secreto, pero a veces entre semana, ¿no? Salimos los deportistas porque somos adolescentes y queremos vivirlo, ¿no? Lo que no nos drogamos, ¿no? Porque queremos cuidarnos y me dan miedo ciertas drogas y no quería ir a ese mundo. Pero sí que hay muchos deportistas que sí que lo han hecho, ¿no? Sabes esconderte y lo haces, pero si quieres no te sacrificas nada. Pero a la vez, por ejemplo, si hay la boda de plata a tus abuelos y estás compitiendo, pues no vas a ir. A no ser que sea un campeonato fácil, ¿no? Uh-huh. En esas cuestiones sí que hay ese sacrificio. Pero como ya te haces amigos de la gente que ya está en el CAR, ¿no? Al final estamos todos metidos en ese mundo y todos sabemos el sacrificio que es, y ya nos buscamos la vida para quedar cuando, ¿sabes?
Cuando podéis.
Exacto. Sí, y no noto que me haya faltado nada. Al revés, noto que he vivido cosas que mucha gente no haya podido vivir, ¿no? He viajado por todo el mundo, he conocido sitios increíbles y he aprendido cosas que o las haces en ese mundo tan intenso o no creo que las puedas aprender en otro lado.
Uh-huh. Andrea, empieza una época de mucho éxito para la natación sincronizada, natación artística. Bueno, he cogido el éxito en Pekín en el año 2008, si veis la plata. Esta es la retransmisión que hizo Julia Luna.
Están subiendo a recibir esa medalla de plata subcampeonas olímpicas en dúo. Gemma Mengual y Andrea Fuentes, ahí las tienen, culminando una temporada excepcional en la que se han proclamado subcampeonas mundiales, campeonas europeas.
Andrea, en este tiempo de éxitos, de medallas olímpicas, de medallas en campeonatos mundiales europeos, que duraron 20 años, o sea, fue mucho tiempo, ¿no? De éxito. ¿Tú recuerdas vorágine, recuerdas presión? ¿Qué recuerdas de esa época?
No recuerdo mucha presión porque cuando te haces deportista poco a poco vas asumiendo la presión y vas aprendiendo a competir bajo presión. El único momento que sí que la noté más fue antes de los Juegos de Londres 2012, que eran mis últimos juegos. Ya lo sabía que eran los últimos. De llegar al aeropuerto para ir a Londres con toda la delegación y notar como 40 periodistas con el micro diciéndome: ¿sabes que si vas a ganar las dos medallas olímpicas que puedes ganar, te vas a convertir en la mujer española con más medallas olímpicas de la historia? Y yo ni lo sabía. Y fue como: no me digas eso ahora, dímelo después. O sea, no lo había ni pensado, ¿no? Y entonces me acuerdo de decir: vale, no escuches, solo piensa en... está en la misma piscina, es agua y tus compañeras son las mismas y ya está. Y luego lo conseguimos, ¿no? Pero que recuerdo ese momento de decir: wow. Tiene que ser duro ser futbolista, ¿sabes? Que es el triple de presión cada día y exposición al mundo. En mi caso, la supe gestionar bien. Siempre tienes altibajos, pero siempre me he sabido... O sea, no me importa tanto la opinión de los demás como para que me afecte tanto.
¿Cuánto tiempo estuviste meditando la retirada y cuándo alguien como tú se da cuenta de que ya tiene que retirarse de la competición?
Pues me pasó un día muy simbólico. Un día mi padre estaba ya enfermo de cáncer y no quedaba mucho. Y estaba lesionada, habían pasado los juegos ya. Me quería quedar hasta Barcelona 2013, era el mundial para mi retirada. Era perfecto, ¿no? Pero estaba lesionada y tenía que hacer mil cosas sola. Y yo soy muy de equipo. Y tenía que irme a correr a dar vueltas en el car, ¿no? Que es lo más aburrido que puedas pensar. Y entonces a la tercera vuelta, me acuerdo, yo nunca me he saltado ni una repetición de nada, ¿eh? O sea, llevo 20 años y si decían 50, yo hacía 53. O sea, era, voy a hacer más de lo que me digas. Y recuerdo estar corriendo y decir: ostras, no encuentro ningún motivo para seguir corriendo. Me senté, además hacía un sol súper bonito, y dije: pues no voy a correr. Y dije: wow, eso no me había pasado nunca.
Y era la primera vez que pensabas eso: no voy a correr, tengo que hacerlo, pero no lo voy a hacer.
Sí, voy a decir, es que no tengo ningún motivo para seguir corriendo ahora mismo, quiero ir a ver a mi padre e irme a tomar algo con él, porque no sé cuánto le queda de vida, ¿sabes? Y no me compensa lo otro ya. Ya he vivido todo lo que quería vivir, ya he exprimido todo el jugo. Y recuerdo llegar a casa, a Víctor, mi pareja, y decirle: no sé qué me pasa, pero ya no quiero. Y me dijo: te acabas de retirar. Y me acuerdo de quedarme atónita completamente, mirarle a los ojos, empezar a llorar y decir: me acabo de retirar. Y me da igual que haya un mundial en casa, pero no puedo hacer ni un día más. Y fue muy bestia, sí. Es un momento de extremo miedo, porque sales de un huevo nuevo con 30 años y es raro.
¿Se lo contaste a tu padre cuando fuiste a verle? ¿Le dijiste: papá,
sí,
me voy a retirar?
Sí, hoy me apetece más estar contigo que irme a la piscina otra vez. Y fuimos a tomar algo y nada, ahí estuvo bien, la verdad.
Así contaba María Escario tu retirada.
5 meses después de los Juegos Olímpicos de Londres y en pleno año mundialista, la nadadora con más medallas de la natación sincronizada ha decidido dejarlo. Andrea Fuentes, a los 29 años, lo deja con 16 podios mundialistas, otras tantas medallas en campeonatos de Europa y 4 más en Juegos Olímpicos.
Claro, es que
lo que no ha explicado...
Te retiras con 30 años,
sí.
Cuando todo el mundo está empezando su vida profesional,
yeah.
Tú tienes que hacer un giro. No significa que se acabe nada, pero yeah, hay un giro importante en tu
Además,
vida.
Además, cuando eres deportista tienes todo súper marcado, ¿no? Especialmente en deportes de equipo. Si es individual es diferente, ¿no? Ahora que conozco otros deportes más. Pero si es un deporte de equipo, tú no tomas decisiones, ¿no? Estás muy guiado todo el rato. Y tienes 30 y no has hecho una decisión en tu vida, más que sigo órdenes o no las sigo.
Bueno,
¿no?
Esa decisión, siento y no quiero salir,
claro,
a correr más.
Pero claro, sales al mundo y de repente es como hay tanta libertad. O sea, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿de verdad? O sea, ¿qué hago? Me muero, ¿no? O sea, dime algo al menos. O sea, ¿hacia allá o hacia atrás? ¿A dónde voy? Y claro, si no lo has trabajado mucho, es muy raro. Y la verdad es que dije, bueno, al menos tengo algo que he ahorrado, ¿no? O sea, no tengo que decirlo mañana, no me tengo que ir al McDonald's a vender hamburguesas, sino que, vale, he estudiado algo, sé dónde quiero ir, pero de momento quiero no atarme a algo ya, quiero descubrir el mundo, porque llevo muchos años en una piscina, ¿no? Y quiero descubrir qué hay más allá. Y ese momento también es muy liberador.
Impresiona mucho en el documental Locura Artística toda la parte de Estados Unidos. Impresiona muchísimo.
¿Sí? Vale.
Mucho. Todo lo que cuentas, bueno, el viaje después de la retirada, te vas a viajar, te vas a Birmania, sí. De pronto recibes esa llamada de una tal Linda,
sí.
¿No? Que te dice, soy voluntaria de la Federación de Natación de Estados Unidos y quiero, estoy buscando una entrenadora y quiero que seas tú.
Sí.
Entonces lo que impresiona es que tú llegas allí y te encuentras con un equipo que estaba como en las últimas.
Yeah,
y luego, yeah. Y esto lo cuentas muy bien en el documental y además me gusta mucho que salga la comparación a pues, las becas que hay aquí en España, las condiciones que tienen los centros o que tiene el centro de San Cugat y allí que tenéis que hacer natación a la intemperie, que Víctor va con la música, ¿no? prácticamente en un radiocassette, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo levantas eso? ¿No?
¿Cómo levantas eso?
En el documental de Movistar Plus se ve muy reflejado el tema de cómo empezamos de cero. Además, no sé cómo lo hicieron para encontrar todo este material audiovisual, porque me transportó a mi propio pasado, ¿no? De decir, ¿cómo? De hecho, yo misma decía, pero ¿cómo pudimos hacerlo, ¿no? ¿Cómo pudimos levantar esto que estaba no en la superficie, sino bajo tierra?
O sea, venías de estar, pues eso, ganando medallas olímpicas y te vas a entrenar a un equipo.
Me dicen, Estados Unidos, yo, perfecto.
Qué bien, ¿no?
Bien, venga, go USA.
California, luego, genial.
California, perfecto. Voy para allá y me dicen, ¿a dónde entrenamos? Y me dicen, no sé, búscalo tú. Y yo, ¿cómo? No hay sitio. Me dicen, bueno, que tú encuentres. Y yo, ¿pero cómo encuentro una piscina ahora en California? ¿Qué hago? ¿Que envío un mail a quién? Y dice, no que sé. Y digo, bueno, pues me pongo a mirar Google Maps desde arriba, cosas azules que parecen una piscina grande. Así empiezo. Y digo, vale, ¿y ahora qué? English. Excuse me, sir. Y claro, todo esto aprendiendo cómo funciona todo. O sea, no había federación. Era como, se ha desmembrado todo, había corrupción máxima. El Comité Olímpico ya no confía en este deporte. Buena suerte. Y fue como, me gusta el reto, vamos. Y entonces fue muy interesante ver cómo poco a poco nadie confiaba en este deporte. Aquí está bien valorado, pero allí todavía no. O sea, ahora sí, pero no en aquel entonces. Y como a veces era como, vale, he reservado esta piscina en aquel sitio. Es una hora conduciendo, vamos todas, tal. Llegamos y, ¿qué hacéis aquí? Y yo, lo he reservado, lo pone aquí y tal. No, porque las waterpolo moms, que eran mujeres
eso me ha encantado. Las mamás han reservado para waterpolo la piscina y a ti te dejan dos carriles.
Y un momento, estoy intentando clasificarme para los Juegos Olímpicos para representar a este país. O sea, ¿no eres patriótico? Yo intentaba siempre tirar de ahí. No, porque las waterpolo moms han pagado más. Y ya fue como, yo no tengo dinero para pagar esto. Entonces íbamos ahí en plan con la cara del gatito de Shrek. Podemos un carril y nos dejaban. Y al final, cuando vas con buenas intenciones y te ven trabajar, yo les decía siempre, nos respetarán cuando vean todo lo que trabajamos. Porque no hay respeto mayor que alguien que va a muerte con algo y con pasión y encima respeta al entorno, ¿no? Y así poco a poco fuimos llegando a tener más presupuesto, más espacio, más respeto, ¿no? Y al final nos hacían la ola, ¿no? Con la alfombra roja. Sí.
Bueno, decía que hay cosas que impresionan mucho, toda tu historia en el documental, que dicen que parece un guión de Hollywood, pero es que es verdad. Esta llegada a Estados Unidos y luego algo que te enseñan las chicas, las nadadoras.
Ah, sí.
Que es cuando tú vas con tu forma de enseñar, ¿no? Eres su entrenadora, su seleccionadora, su capitana y de pronto te reúnes con ellas y dices, hay que trabajar así, de esta manera. Ah, no, es que nosotras así no queremos trabajar. Ah, bueno, ya, pero es que para ser olímpicas hay que trabajar así. Y entonces ellas te dijeron, es que nosotras no preferimos no ser olímpicas entonces. Entonces, ¿qué queréis? Y ellas te dicen, queremos ser felices. Y eso te cambia a ti de alguna manera también el chip. O sea, también tiene que cambiar tu cabeza, ¿no?
Hay un momento que digo, tengo dos opciones. He vivido toda la vida lo de aquí se entrena así, punto. O decir, un momento, Esta gente quiere una cosa que yo también quiero descubrir. Está claro que queremos ser felices todos, ¿vale? Pero ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿nos hemos juntado para qué, no? Y además hay una inversión, hay un esfuerzo y yo tengo un contrato que pone que hay que clasificarse, ¿sabes? Y tengo una familia que depende de mí, así que vamos a encontrar el punto medio. Entonces digo, vale, pues en vez de decir la juventud de hoy en día no hace nada, ¿por qué no encontramos la manera de motivarles, no? Y creo que al escucharles aquel día me di cuenta que somos diferentes ya, no podemos pretender a lo de antes. Y también cómo convertir a tu equipo para que crea en ellos como si no hubiera mañana. Eso es tan bonito cuando ves a gente que es como que le da vergüenza caminar y de repente luchan por algo que ellos han creado. Para mí es, vale la pena todo el esfuerzo.
¿En quién pensaste cuando ganasteis la plata en Estados Unidos?
Me caí al suelo, me tuvieron que recoger y además mi misión era porque yo de pequeña me enamoré del olimpismo gracias a Estados Unidos en natación artística porque ganaron el oro y desde aquel Atlanta 96 fueron perdiendo mientras nosotras en España subíamos, pero Estados Unidos se fue al garete, ¿no? Y me daba mucha pena porque nunca habían ido muchas entrenadoras europeas a intentar decir yo haré que el equipo americano vuelva. Porque no se habían adaptado a la cultura de allí, ¿no? Y entonces al llegar yo no quería ser una más, quería leer su cultura, su esencia y no intentar copiar el sistema europeo, ¿no? Y quería devolver lo que me habían dado sin saberlo, ¿no? Quería ser yo quien les devolviera arriba y fue como, vale, misión cumplida.
Sí, sí. Y te caíste al suelo.
Sí. Sí, porque es que cuando llegué, claro, llegué en unas condiciones 6 años antes que cuando leí el contrato clasificar y a los años siguientes medalla, me reía de ellos y les decía, pero vosotros, o sea, yo sé lo que es ganar medalla olímpica, yo sé lo que cuesta. O sea, ¿de qué vais? No puede ser que me pidáis eso con esos recursos. Mira, hay una frase que siempre me marca que es, somos lo que hacemos con lo que tenemos. Y entonces yo les decía, vale, tenemos esto, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos y decimos, vale, no podemos hacer nada porque no tenemos recursos? ¿O a pesar de eso lo conseguimos igual y buscamos otra manera? Y yo les decía, es que si lo conseguimos así, yo les contaba lo que teníamos en España y no se lo creían. Porque ellas tenían que trabajar por las tardes, aparte de estudiar online, porque ni instituto, ni nada, ni becas de nadie.
¿Eso lo pagaban sus padres o se lo pagaban ellas?
Algunas sus padres y otras a trabajar. Tenía una hasta las 11 de la noche en el Starbucks sirviendo cafés y a las 6:30 empezábamos a entrenar cada día. Otra de entrenadora, o sea, se pasaba 8 horas dentro del agua más 8 horas de entrenadora luego para poder pagar su casa porque vivía en otro estado, ¿no? ¿Y el médico qué? O sea, lesión. Vale, son 3.000 la resonancia magnética. ¿No puedo pagarlo? Venga.
Es un Estados Unidos.
Te hago un masajito, claro. Yo como pueda. Eso al principio. Luego al final conseguíamos un médico. Luego teníamos un fisio.
Andrea, ¿vuelves a España?
Sí.
¿Y ahora tu objetivo son Los Ángeles, 2028?
Sí, sí. Y la verdad es que es súper feliz estar aquí con el gran objetivo de Los Ángeles 28, que notamos mucha presión de ir a por el oro, que sería algo increíblemente histórico, pero también como yo en Londres, ¿no? Decir, vale, no escuches esta... Y las nadadoras también, ¿no? Y los nadadores, que ahora son 2 nadadores en el equipo, y a Denise y a Jordi, que a ver, sí, ahora ya solo nos falta el oro olímpico. Bueno, en verdad este equipo ganó bronce, o sea que la plata ya sería una mejora, pero hay presión de oro, ¿no? Y yo dije, mira, no sé si va a ser este o los siguientes, vamos a por ello. Pero vamos a disfrutar de ese viaje y a darlo todo. Vamos a ser nuestra mejor versión. Si es oro, es oro. Y si no lo es, que sea la mejor versión nuestra, sea lo que sea, ¿no?
Bueno, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y qué canción estaría sonando.
Mi faro personal es Víctor. Bueno, trabajamos juntos. No sé por qué no nos matamos, porque estamos todo el día juntos, pero de momento va bien. Y es mi faro en todos los sentidos en la vida. Sí.
¿Y qué canción estaría sonando?
Hey You, de Pink Floyd. Uh-huh. Es la que, con la que nos casamos.
Ah, sí, es otro clásico.
Sí, otro clásico.
Bueno, Andrea Fuentes, muchas gracias.
Gracias a ti.
Por este rato de conversación.
Vale. Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie.
give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.